15 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, con motivo de la presencia en Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet. Aunque todavía no se conoce la agenda oficial de su visita para este jueves a última hora de la tarde, sostendrá encuentro con algunas de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Y para el viernes en la noche está prevista su declaración oficial tras culminar su visita. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí. Dice Mike que esta canción le parece rusa. Puede ser que sí. Pero mira, antes de contarte qué canción es esta, su título, porque posiblemente no la conozcas, porque no fue un hit, no fue un éxito. Pero el cantante sí lo conoces. Pero antes de decirte la canción y la razón por la cual estamos tocándola, cómo se llama, quién la canta y todo eso, de manera furtiva a esta hora de la noche, de manera clandestina, casi escondidas, o francamente a escondidas, pues ya he sacado aquí mis agujas para tejer el tema. Y digo que he sacado las agujas de manera escondida porque si me ve nuestro amigo Gilberto Reyes, sabes lo que va a decir. Pero sí, en presencia de Mike Vázquez, que tiene la agenda y que va a seguir anotando ahí, pues, los programas perspectivos hasta el año 2058 aquí en la Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí, de tu amigo y servidor Pepe Forte. Pues déjame contar exactamente de qué se trata hoy el programa y por supuesto que presentando el tema a través de la canción. Esta pieza que estás escuchando en este momento acá, y ya las agujas, si la han visto, pues Viñoli y Mike, ambos han visto las agujas para tejer el tema de hoy. Esta pieza se llama Mrs. Vanderbilt y esta pieza es de Paul McCartney and Wings. No fue un éxito, aparece en un disco que es posiblemente de la época de Paul McCartney and Wings, mi preferido, del año 74, el disco. Este disco es Bend on the Run, que arrojó, por supuesto, que el gran éxito homónimo, Bend on the Run, que por cierto, también acaso habría de decir que es mi canción preferida de esa época de Paul McCartney, me parece que es la más grande de todas. Ocurre que esta canción, que se llama Mrs. Vanderbilt, es una especie de respuesta animosa, según comentó una vez Paul McCartney, a su canción, pues, Eleanor Rigby, en la época de los Beatles. Y esta pieza, a Mrs. Vanderbilt, se la dedicó Paul, pues, a Gloria Vanderbilt. Y el asunto es que ha comenzado con ella, porque yo no sé si en Cuba se habrá publicado o no, porque no forma parte del circuito de lo que le interesa a Cuba, pues, saber, por lo menos al nivel del gobierno, porque a ti yo sí sé que te interesa. Acaba de morir, señores, Gloria Vanderbilt. Vanderbilt, para que me entiendan mejor. Su nombre completo era Gloria Laura Vanderbilt. Vivió 95 años, ¿sabes? Nació el día 20 de febrero del año 1924 y acaba de morir ahora el día 17 de junio del año 2019. Artista, autora, actriz, diseñadora de modas, heredera de una fortuna y además una persona social. Una mujer muy interesante. Yo creo que era francamente una especie como de free spirit, una mujer que voló muy alto, refinada, una mujer además que quizás, poniéndonos aparte un poco ahora del asunto de las brújulas políticas y las ideologías y todo eso, pero era una mujer bastante liberal, una mujer bella, aunque de alguna manera tengo que decir que su belleza era una rara belleza, porque por ejemplo fue durante muchísimo tiempo la musa de Richard Avedon, este gran fotógrafo clásico que incluso tuvo la posibilidad de fotografiar a los Beatles. De hecho, déjame comentarte aquí ahora, como este programa se va haciendo de retazos, Quizás tú hayas visto en Cuba, así a nivel de contrabando, aquel disco de los Beatles que se publicó a nivel de grandes éxitos, que se llamaba Beatles, The Beatles Greatest Hits, que estaba compuesto por la época de los vinilos, era 4 vinilos, o sea, eran 2 álbumes dobles. Uno era Beatles 1962 a 1967 y contenía los éxitos correspondientes a esos años que acabo de mencionar. Y el otro era, pues, Beatles 1968-1970, o sea, 1968 a 1972. La diferencia era, a nivel de disco, a nivel de portada, fotográficamente hablando, a nivel de diseño, que tenía cada uno un marco. Uno tenía un marco rojo, que es el primero, el que correspondía 62 al año 70 y, del 62 al año 67, y el otro era azul. Y la fotografía era una fotografía en contra, o sea, en contrapicado, una fotografía de abajo hacia arriba de los Beatles jóvenes asomados en uno de los balcones interiores del edificio de EMI en Londres, mirando hacia abajo. Y como la fotografía fue tomada en la época de los Miru y todo eso, ya tenían el llamado mop top, que era el pelo así peinado hacia adelante. Esa era la portada. Y la contraportada, la misma fotografía, se las tomaron después, ya cerca del año 1970, ya había pasado tiempo, ya tenían otra edad, y tenían ya los cabellos largos tipo hippie. Incluso John Lennon tiene barba, bigote, Paul también lo tiene y todo eso. Y esa fotografía, curiosamente, ambas fotografías las tomó justamente Richard Avedon. Tomó la primera y cuando los Beatles se fueron haciendo famosos, le llamaron para que hiciese a nivel de contraste esta segunda fotografía que acabo de comentar. Y fue muy interesante ver cómo en esta portada de estos dos discos, grandes éxitos, en la portada de uno aparece la fotografía del año 62 y la otra, la fotografía en el año como 69. Y esa fotografía la hizo Richard Avedon, y Richard Avedon hizo una gran cantidad de fotografías de Gloria Vanderbilt. ¿Por qué razón? Porque era una mujer bella, pero tenía una rara belleza. Y los fotógrafos solemos ver rasgos rasgos faciales, en las personas que muchas veces no son exactamente de personas típicamente bellas, pero que tienen un lenguaje fotográfico, y ese era el caso de Gloria Vanderbilt, aunque francamente tengo que decir que sí, que era una mujer bonita. Murió ahora, ya viejita, con 95 años, en un breve periodo de tiempo, más o menos en un mes, dijeron que tenía cáncer en el estómago y murió. Ella, Gloria, desde que nació Gloria Vanderbilt, fue una personalidad notable, porque, por ejemplo, fue, sin quererlo, fue protagonista de un gran escándalo público. Esta frase del juicio del siglo, que incluso recientemente se le aplicó, pues, hace como 20 años ya, se le aplicó, pues, a O.J. Simpson en el juicio este en el cual fue acusado que se había asesinado a su esposa y al amigo de su esposa y todo aquello. Y el juicio como se televisó. Sin embargo, la gente joven pensó que es la primera vez que se utilizaba el término este del juicio del siglo, lo cual no es cierto. La primera vez que se utilizó el título este, nombre de juicio del siglo, fue cuando el hijo de Lindbergh se perdió y encontraron a aquel señor que terminaron encontrándolo culpable, Hoffman de apellido, este señor alemán, y finalmente fue llevado a la silla eléctrica como que el secuestrador y asesino del niño. Y ese juicio, Estados Unidos, que siempre es tremendo, Estados Unidos transmitió ese juicio por radio y por tanto se le dio en llamar el juicio del siglo. Y después, en el caso de Gloria Vanderbilt también, se le aplicó ese nombre de juicio del siglo, porque su papá muere cuando tenía 45 años y ella tenía apenas 18 meses. Y ocurre que al morir su papá, que era uno de los fundadores de la fortuna de la familia Vanderbilt, pues comenzaron a disputarse la custodia de la niña, su mamá y la tía paterna, por los derechos a criar a la niña. Y a ese juicio se le llamó, pues, el juicio del siglo. El asunto está, señores, en que Gloria Vanderbilt, que tuvo incluso romances con personalidades, por ejemplo, tuvo un romance con Marlon Brando, tuvo un romance con Frank Sinatra, tuvo un romance con Howard Hughes, este señor que fue una persona importante en el mundo de la aviación, que hizo unos aviones aparatosísimo, estuvo en una época. Además de eso, también ella se casó con Leopoldo Stokowski, el famoso director de la orquesta, y también ella después se casó con Sidney Lumet, el famoso director de cine, y también se casó con Wyatt Emery Cooper en el año 63, y justamente de ese matrimonio es que arroja un hijo. El hijo es Anderson Cooper, que yo no sé en Cuba, pero aquí sí es muy célebre, porque es uno de los anchors más importantes, un gran periodista, un muchacho con talento, que nació en el año 67. Ella tenía, por cierto, 43 años cuando él nació, y Anderson Cooper es uno de los anchors de CNN en inglés. Y bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque la pieza esta de Paul McCartney, que se llama Mrs. Vanderbilt, se la dedica a ella. ¿Pero por qué la aludo a ella? Porque acaba de morir. Pero aparte de eso, ¿por qué la estoy aludiendo para ir directamente al tema que tenemos hoy? Pero este programa quiero hacerlo así, una hora de conversación. Yo tengo que ir haciendo pues mis notas para poder llevar el sujeto que no lo he anunciado todavía. Ocurre que en este mundo que tuvo Gloria Vanderbilt, que fue diseñadora de modas, Gloria Vanderbilt llegó a tener también una línea de un sujeto, de una prenda de vestir, que es la que nos ocupa hoy. Y esa prenda de vestir, señores, histórica, que acaso nunca pretendió serlo, pero ha terminado siendo una prenda que tiene que ver con subcultura, con lo que se llama subcultura, que tiene que ver con lo que se llama contracultura. Y esa pieza, dicho en inglés, esa pieza son los blue jeans, esa pieza son los jeans, conocidos sobre todo en el caso de Cuba, básicamente, conocidos sobre todo con el nombre de Pitusa. Y este nombre de Pitusa, yo no sé si tú lo sabes, pero déjame contarte, y esto quizás no lo sepan, a lo mejor se van a enterar ahora aquí, pues Viñoli, se van a enterar Mike. El nombre de Pitusa, que termina siendo genérico, y esto es una cuestión que ha pasado toda la vida en el mundo. Muchas veces las marcas terminan siendo genéricos. Por ejemplo, en Cuba pasaba, que todavía, y pasa no solamente en Cuba, pasa en el continente, mucha gente le llama a los refrigeradores o heladeras, como se le llama en España, le llama Frigidaire. Frigidaire era la división, y lo sigue siendo, la división de aire acondicionado y refrigeración de General Motors, que en inglés dice Frigidaire, que lo que significa es aire frígido, o sea, aire frío es lo que significa, y termina siendo, como fue una marca de refrigeradores muy populares, la gente utiliza el nombre de Frigidaire, pronunciado al español, para significar el aparato. Bueno, pues igual, quizás te vayas a enterar ahora y quizás se entere en este momento, pues, Gilberto Reyes, y acaso se entere, pues, Viñoli, se entere Mike, pero el nombre este de Pitusa, que termina en Cuba siendo sinónimo del pantalón, genérico del pantalón, Pitusa era una marca, y Pitusa era un acrónimo, significaba Productores Independientes Textiles Unidos, Sociedad Anónima. Así que yo no sé qué tiempo de tu vida te habrá tomado enterarte de eso, pero eso es lo que significaba, pues, Pitusa. Y nada, señores, el caso es que Pitusa, pantalones vaqueros, como se le dice en España, pantalones de cowboy, como de alguna manera bilingüe se le dice, y sobre todo yo recuerdo que en la época de hace tiempo, yo recuerdo que mi abuela le solía llamar pantalones de mecánico, porque sí, hay una cosa interesante, te voy a hacer la historia de los Pitusas, te voy a decir incluso de dónde es que sale justamente el nombre este de jeans, cuándo es que se crea, el origen de la tela, quiénes son sus fundadores, quiénes inventaron realmente el Pitusa y sobre todo la trayectoria del Pitusa a lo largo de poco más de 100 años y sobre todo, pues, el carácter particular que tiene el Pitusa en Cuba, porque sabes que aquí habitualmente en este programa, como la historia lamentable de Cuba de los últimos 60 años ha desfigurado a Cuba de una manera que la ha convertido, lamentablemente, este adverbio lo utilizo muchísimo, en un país francamente único, muchos de los sujetos que aquí a veces en este programa, en la barbacoa de Pepe, abordamos, tienen esta especie de dicotomía, que fueron una cosa antes del 59 y otra cosa antes del 59, a contrapelo de lo que no ha pasado exactamente en el mundo. Por ejemplo, lo he hecho aquí, creo que lo voy a hacer acá, porque a veces confundo pues un programa y el otro en cuanto a sujetos, pero mi programa local de radio en Miami, una vez hice un programa dedicado a la croqueta, la historia de la croqueta, que por supuesto que etimológicamente la palabra croquette, la croqueta es un invento francés y todo eso. Hice la historia como tal de la croqueta a nivel de culinaria, que es muy interesante, y conté, por supuesto, que la croqueta republicana, la croqueta del 59, que es la misma en el mundo entero, y sin embargo, la croqueta termina siendo otra cosa después del año 59, y cuando haga ese tipo de programa, pues suelo dividir el sujeto en dos matices, el sujeto republicano antes del 59 y el sujeto revolucionario. Por tanto, aquí cabría también respecto al jean, pues hablar del jeans, que es en plural, como se dice, el jeans, en el caso de Cuba, el jeans republicano y el jeans revolucionario. Ahora bien, vamos ahora exactamente a lo que es, ya me queda parte de esta primera media hora, la segunda, para contarte exactamente la historia del jeans, dónde se inventó, quién lo inventó, cómo fue que fue evolucionando. Realmente el jeans como tal es básicamente un pantalón, típicamente hecho de un material, y una de las razones por las cuales el jeans se llama jeans y el jeans tiene su personalidad es porque es una de las pocas prendas que está íntimamente relacionada con su material, el material en el cual se basa. Y ese material es lo que se llama denim, o de denim, para ponerlo en español, o dungaree, o sea, la tela dungaree. Esto es dungaree en inglés. Ocurre que este nombre de dungaree, el asunto es que este tejido entra a Inglaterra, que es un país que es increíble en la cantidad de cosas, la cantidad de contribuciones que le ha hecho al mundo. Entra en el año 1605. Y entra justamente porque lo que ocurre es que el término dungaree en inglés es seguramente una corrupción de un término indio, que es el término dungaree, porque dungaree era un tejido como Inglaterra poseía a la India, es un tejido que se hacía en la ciudad de Dungaree, en el área de Dungaree, que estaba cerca, una villa que estaba cerca de lo que era, y siempre ha sido así, Mumbai. Mumbai fue lo que los ingleses desfiguraron con el nombre de Bombay o Bombay, como mucha gente lo dice en español, pero últimamente, como muchos países están regresando a nivel de toponimia, su nombre original, ese es el caso de la palabra Pekín, que ya nadie dice Pekín, sino Beijing, que es el nombre original, con Bombay pasa exactamente igual. Mumbai es el nombre original de la región y hoy día se le dice Mumbai. De manera que Inglaterra comienza a importar, a llevar este material que se llama dungaree, que le dan así el nombre porque es del área de la villa de Dungaree, y eso va pues desfigurándose, termina en inglés, termina en dungaree. De hecho, Roger Kipling, que es este autor que yo adoro, de origen también británico, en el año 1891 ya menciona, en una de sus novelas, menciona este tejido, este textil, lo menciona en sus novelas. Originalmente, el jean, ya cuando el jean comienza a tener sus funciones a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, sobre en Estados Unidos, era una prenda de trabajo. Una prenda de trabajo que utilizaban los cowboys, o sea, los vaqueros, es la razón por la cual en España se le llama pantalón vaquero, los mineros también, porque relacionado directamente con la resistencia de este material que también se le llama mahón, que posiblemente esté conectado con el área de Mahón en las cercanías de Valencia. Pero justamente por la rudeza y por la fuerza que tiene este tejido, llámales tú mezclilla, Mahón, le llames denim o denim, o le llames dungaree o le llames dungri, es un material muy fuerte, grueso y es resistente, y por esa razón es que comienza a explotarse inicialmente como parte de un tejido para trabajar, para una prenda de trabajar. Antes de pasar ahora a la próxima media hora justamente haciendo esto, déjame contarte que hablando que originalmente el jean, por eso que en Cuba se le decía pantalón de mecánico, es uno de los tres sujetos que creo yo, y esto es una teoría pepefortiana, básicamente originaria en este domingo servidor, el jean junto con dos sujetos más son tres de los cuales creo yo que en el siglo XX, de acuerdo con su explotación que fue cambiando, cambió de identidad y cambió de perfil. Por ejemplo, uno de esos perfiles cambiados de un sujeto así son las camionetas, que coincide con el caso del jean. Las camionetas, los pickups, como se les dice aquí, originalmente fue toda la vida un vehículo de trabajo. Hoy día no, y hace muchísimo tiempo ya, ya tienes el caso de Viñoli, y el caso de muchísima gente. Hay mucha gente en Estados Unidos que compra una camioneta por puro placer, no la necesita. Hay quien la sigue comprando para explotarla a nivel de trabajo. Pero hay mucha gente que la compra por placer, la compra por gusto o la compra para divertirse con la camioneta porque bien se va de pesca con ella o porque bien arrastra un bote, pero eso trajo como consecuencia que el perfil ocupacional de la camioneta fue cambiando durante el siglo XX. El otro sujeto que fue cambiando de personalidad y de identidad de perfil durante el siglo XX es el condón o preservativo, inicialmente concebido como ¿qué? Concebido como anticonceptivo para evitar la concepción, para evitar que en el acto íntimo, en el coito, pues la mujer quede embarazada. Con la lamentable proliferación de las enfermedades venéreas en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad y después de la aparición del SIDA, pues el condón ha venido cambiando de identidad y hoy día 90% de las ventas de condones en el mundo nada tienen que ver con la contracepción, sino para evitar enfermedades. Por tanto, el condón dejó de ser un contraceptivo o un anticonceptivo para convertirse en un profiláctico. Y de la misma manera, en la misma perspectiva, nuestro invitado hoy sobre la mesa, del cual continuaré hablando en la segunda media hora, y que tiene que ver Levi Strauss con esta prenda, el otro sujeto que es igual es el jeans. Originalmente una prenda de trabajo, durante el transcurso del siglo XX, devino finalmente una prenda simplemente de vestir. Y por tanto, la camioneta, los condones y los jeans están emparentados en el cambio de identidad. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza que me encanta, que es de David Dundas, que se llama Jeans On. O sea, pues, ponerte los jeans. Vamos a salir con esta pieza aquí ahora para en la próxima media hora continuarte haciendo la historia de los jeans y sobre todo contarte que el padre de los jeans es básicamente, pues, el famoso Levi's, o sea, Levi. Levi's Strauss es el padre de los jeans. Vamos a escuchar esa divertida aquí ahora que es, pues, Jeans On de David Dundas, para contarte a continuación la historia de los jeans y sobre todo el jean revolucionario. Ya regreso contigo en apenas segundos. Vamos a escuchar ahora, pues, ahí está, Jeans On, David Dundas, un éxito en la radio americana en los años 80 y 70 en los Estados Unidos.
Presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abre oficialmente su campaña de reelección en el estado de la Florida. Mike Pence dijo en la ciudad de Miami que el régimen cubano debe apartarse del camino hacia la libertad en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abordó el caso de Cuba. Cuba o Justicia Cuba concluye la primera fase de investigaciones para el encauzamiento de Raúl Castro y otros por crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Nicolás Maduro excarcela a presos políticos ante la visita de Michelle Bachelet. Suspenden la actuación en Hialeah de reggaetoneros cubanos. Y el presidente de Brasil pide cuentas de préstamos destinados a Cuba y Venezuela. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Con el sueño que yo tengo hasta ahora, y seguramente tú también, yo tendría ganas de irme para la casa, porque ocurre que Lorenzo Santamaría me ha hecho el trabajo. Porque esta canción que se llama Blue Jeans cuenta la historia que te voy a contar ahora. Contó la historia de los jeans, claro, la única cosa que se quedó fuera, lo repito, por si alguien no lo escuchó, el asunto de Pitusa en Cuba, que se terminó siendo el genérico. Pitusa era una marca en el pasado, por eso es que la generación de mis padres lo conocía. Pero Pitusa, repito otra vez por si alguien no lo escuchó, y esto te vas a enterar ahora, y seguramente Gilberto Reyes va a decir, mira lo que dijo. Dijo lo que dijo, que nadie sabe lo que nadie sabe y que no sé qué cosa más. Pero Gilberto no lo sabe. A ver si me escribe qué cosa es Pitusa. Pitusa es acrónimo de Productores Independientes Textiles Unidos, Sociedad Anónima. De ahí sale el nombre de Pitusa. Y Pitusa era esa marca y, por tanto, en la generación de nuestros padres se convirtió en genérico. Ahora bien, habiéndote contado eso, la otra historia es de dónde sale el nombre de Blue Jeans, que es lo que acaba de contar en esta historia, pues, Lorenzo Santamaría para ti. Por eso me daba ganas de irme ahora para la casa, porque habiéndolo contado en la canción y cantado, cosa que no puedo hacer, pues que acabo yo aquí. Pero no, hay otros detalles que te voy a contar aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en la cual hoy justamente aquí he tirado una tendedera y acabo de, para que no me lo roben, acabo de lavar un jeans y lo colgué adentro. Se va a demorar muchísimo en secar, pero si lo cuelgo fuera, podría ser que me lo robasen, que es lo que pasa con el jeans revolucionario. Y el programa se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo servidor Pepe Forte, y esta emisora es Radio Televisión Martí. El asunto está que saltando así de una acera para la otra, para la otra, para la otra, en la historia de los jeans. Los jeans, señores, son sin duda símbolo y son un protagonista importante de las llamadas subculturas o contraculturas. Hay que responsabilizar, por qué no decir de esta manera, a la popularidad del jean a un personaje querido, lamentablemente malogrado muy joven. Me refiero al actor James Dean, el que actuó solamente en tres grandes películas. Actuó en Rebelde sin Causa, actuó pues en Gigante, y la otra película fue El Este del Paraíso. Él comienza a popularizar pues los jeans en lo que se llamó The Greaser Subculture, o sea, la cultura greaser. Greaser viene del término grease, de vaselina, porque en los años 50, con la época de Elvis Presley y todo eso, se pone de moda el envaselinarse el pelo, echarle vaselina al pelo, y eso por eso que se le llamaba, incluso de manera medio despectiva, The Greaser Generation. Y ocurre que James Dean, en ese marco histórico, pone de moda, porque lo usaba muchísimo, comienza a usar a manera de vestir, no como prenda de trabajo, comienza a utilizar los jeans. Y esto continúa avanzando, y cuando llega la cultura de los hippies, esto entonces, por supuesto, que incrementa. Esto incrementa y termina siendo, pues, los jeans una especie de símbolo de rebeldía de la cultura hippie. Ahora bien, el asunto está en que hay historiadores que dicen que el nombre de jeans tiene que ver con el nombre de Génova en Italia, que por cierto, hace poco otra vez ahora, por segunda vez acabo de visitar la ciudad en Italia. Y el asunto es que la palabra Génova, originalmente es Génova en italiano, porque otro detalle para ti, el italiano, que es un idioma romance como el español, es un hijo directo del latín, el italiano, sin embargo, a diferencia del español, el italiano, no todos los idiomas contemplan todos los sonidos. El italiano no contempla el sonido de J. La J no existe en italiano. La J. O sea, no puede decir turrón de Gijona, porque no existe la J en italiano. De manera que es Génova. Pero el asunto está que es jeans en francés. Este es el asunto de la toponimia cuando cae pues en el mundo este políglota, de cómo se va diciendo los nombres de cada región, que es una cosa interesantísima. Hay cosas que son frustrantes. Hungría para nosotros es, y para ellos originalmente es Magyar, imagínate tú. El asunto está que se cree que el jean tiene origen exactamente en Génova, y que incluso lo que ocurre es que Génova es la madre del tejido, el tejido que utiliza el jean, que incluso está conectado con el llamado algodón de corduroy, que todo el mundo sabe en Cuba qué cosa es exactamente. De manera que las investigaciones dan con que las mujeres genovesas vestían con una ropa, las mujeres genovesas pobres, con una ropa basada en este tejido, porque era muy resistente, que de hecho era azul. Hay una historia que menciona que primero no era color azul, que era color marrón, pero que en un punto termina siendo azul. Y que se cree, según las investigaciones, que los marinos de Génova, de ahí sale Colón, esto es una ciudad que da pues al mar, da a la Liguria, y ocurre que los marinos utilizaban pues ropaje basado en este textil que viene de ahí. Pero ocurre que la otra historia, que es la que yo creo que es mucho más cierta, que en el año 1795, un banquero suizo de nombre Jean-Gabriel Aynard, junto con su hermano Jacques, se van a Génova, y en Génova un par de emprendedores meten un negocio. Y al colocar ese negocio allí, que tiene que ver con textiles, de pronto, en el año 1800, llega Massena. El general Massena, que estaba envuelto en las guerras napoleónicas, de pronto, los soldados, las tropas de Massena, este par de señores, este par de hermanos suizos, comienzan a dotar a los soldados con esta tela para los uniformes, porque era una tela que era muy resistente, y por tanto, como era azul, comienzan a decirle blue de jeans, o sea, los azules de Génova, porque jeans
en francés es Génova, y de ahí viene el nombre de Blue Jeans. Yo creo que de todas las aproximaciones históricas, yo creo que esta realmente es la más clara, es la más diáfana, es la que yo realmente me suscribo a ella como el origen de la palabra Blue Jeans. Me parece muy interesante y me parece que por allá. Pero, de todas maneras, como te estoy contando, saltando la acera de un lado para el otro, ¿en qué terminamos? ¿A que realmente, a pesar de todo esto, el inventor de Blue Jeans es, señores, Levi Strauss, que escribe Levi, por eso la gente en Cuba decía Levi. Strauss eran dos hermanos, uno era Jacob, Jacobo, y el otro era Levi, Levi. Nada tienen que ver con los Strauss que hacían los valses. Estos eran dos hermanos comerciantes de origen judío, askenazi, alemanes. O sea, eran judíos que vivían en Alemania. Y como realmente el gran talento que ha tenido todavía el pueblo judío para el comercio, ocurre que de Alemania se van a Estados Unidos, vienen a Estados Unidos, y por eso es que Levi's en la etiqueta habla del año 1853, porque en el año 1851 llegan acá y comienzan a trabajar, y ambos comienzan a trabajar en direcciones distintas. Uno lo que hacía era que distribuía esta tela que venía de allá primero, pero después se encuentra un fabricante de textiles que le empieza a hacer la tela aquí en Estados Unidos. Por tanto, el jean que inventa Levi's es puramente 100% americano. Y ocurre que el hermano habla con este otro para que le provea las telas, e incluso este Levi es el que inventa convertir esta tela en el pantalón para los cowboys. Para los cowboys y para trabajo, porque es muy resistente, incluso es el que le pone el cierre por delante, después viene el cierre de cremallera, y Levi Strauss es el que crea el primer jean con las costuras amarillas, intensas, un jean con las costuras gruesas, con las puntadas extendidas, justamente para que resista las costuras a los tirones, e inventa otra cosa. La otra cosa que inventa Levi Strauss, ¿qué cosa es? El broche, el ribete de cobre en las puntas de los bolsillos para evitar desgarraduras. Por tanto, el papá de los jeans, señores, es Levi's en el año 1853. La primera tienda que pone, la pone en San Francisco. Por eso es que eso lo menciona la canción esta de Santa María. La pone en la calle Sacramento número 90, después se muda para la calle Sacramento número 62. Y ahí justamente es que, pues, nacen exactamente los jeans. De la mano de Levi Strauss, que nació el día 26 de febrero del año 1829, murió el día 26 de septiembre del año 1902, y cuando muere ya tenía la patente americana era la patente 139-121, que contemplaba los broches esos de cobre para la fortaleza de los jeans y la apertura frontal, que es la bragueta o la portañuela. Él comenzó a experimentar con distintas telas hasta que finalmente da con este fabricante que lo que hacía era que reproducía el denim, este que venía de allá, de Europa, y comienza a hacer esto. Y cuando él muere, él está enterrado, tiene su mausoleo, porque termina millonario, en el cementerio de La Colma, en California. Aparentemente no tuvo hijos, le deja el negocio, que después lo continuaron, a cuatro sobrinos de nombre Jacob, Sigmund, Louis y Abraham. Y estos sobrinos heredan un negocio en el año 1902 en su muerte equivalente a $6 millones, que entonces sería equivalente a dinero del año 2019, $169,984,615. Pero por supuesto esa es la equivalencia directa, porque el negocio de Levi's es un negocio multimillonario. Interesante, señores, que pues después nacen otras marcas imitadoras, que es la marca Lee. La marca Lee es una marca también americana, también de denim, fundada en Salina, Kansas, en el año 1889. Su fundador, por supuesto, de nombre Henry David Lee, que nació el día 9 de diciembre del año 1849 y murió el día 15 de marzo del año 1928. Y la otra gran marca americana de varias que hay, pero estas son las tres grandes fundadoras, es la marca Wrangler, que fue fundada en el año 1904. Los jeans, señores, aunque se venden en el mundo entero, Estados Unidos todavía hasta el día de hoy representa el 39% de las ventas globales de los jeans, seguido por Europa del Este, que representa 20%, Japón y Corea en Asia el 10% y el resto del mundo 31%. Y aquí viene esta parte que es la que quiero finalmente dedicar el tiempo a esto. El asunto, señores, de la obsesión primero que comienza a desarrollar el mundo comunista, los jóvenes que querían ser libres. La Unión Soviética prohíbe y tampoco le hace caso a los jeans porque lo consideraba subcultura del mundo capitalista. Sin embargo, los jóvenes soviéticos se enamoran de los jeans en el año 1957, cuando se efectúa allí el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, igualito al que se hace en Cuba en el año 78, y comienza a verse el jean allí. Y ahí, por supuesto, que lamentablemente nuestra generación, conversando con Gilberto más temprano hoy, me contaba la obsesión que teníamos todos los jóvenes cubanos de los 60, porque este fenómeno lo que hace es que comienza a progresar en los 60, y ya para los 60 Cuba estaba en este medioevo a la cual lo sometió este señor que ha terminado pues en forma de matarratas, en forma de polvo, enterrado ya en el seboruco ese que se encuentra en Santiago de Cuba. Y ahí comienza esta agonía nuestra de hablar con la tía de Hialeah cuando comienza las visitas para que nos lleve los jeans allá. Y por supuesto que de las marcas americanas, yo recuerdo que en Cuba era muy popular Lee. A mí Lee no me gustaba mucho porque el corte no me gustaba. Mi marca preferida era Levi's, que en Cuba la gente le decía Levi's, el Levi Strauss, todo el mundo lo pronunciaba así en español, una marca muy querida. Y por supuesto que en el afán de poder paliar todas estas carencias, la gente comienza a imitar, a coserlo. La costurera de la esquina te lo hacía. Gilberto me contaba que se buscó de manera apócrifa. Ahora, si mira la palabra que utilizó, de una manera falsa, le puse una etiqueta que decía Lee. Había gente que lo hacía con pirógrafos, lo hacía en pedacitos de cuero. Yo llegué a tener también pues jeans imitados de aquellos, hasta que finalmente ya, como se dice en Cuba, me pude empatar con jeans de verdad, con mucho trabajo y con lo que fuera. Nuestras mamás de aquella época, hay que levantar el brazo, que siempre en una época en que las mamás cubanas eran básicamente amas de casa, tenían que convencer a papá, que era el que traía el dinero a casa, decirle, hace falta que Manolito pobrecito, Manolito tiene 18 años, Manolito quiere tener un jean para salir con una novia. Y entonces papá Manolito, Manolo, decía, pero Micaela, un jean cuesta 160 pesos y yo gano 102 pesos al mes. Y pero mira papi, y entonces se sacrificaba y compraba de contrabando pagando 160 pesos, pagando 200 pesos, pagaba un jean. Y junto con eso, interesante, llegaron a entrar en Cuba algunos jeans de Europa del Este. Por ejemplo, entró uno polaco, que era bastante apreciado, que era bueno, que era marca Odra. ¿Quién recuerda aquello? Y entró otro que venía de la Unión Soviética, que la gente le decía Pula, porque estaba escrito en cirílico, pero Pula era Riga. Y tú sabes, nadie quería, todo el mundo quería, de verdad, todo el mundo quería a los americanos, pero bueno, a falta de pan, cazabe, como se dice. Y finalmente comienza este asunto de la visita, como decía, en Cuba, a la comunidad, y comienza, que fue por lo que comenzamos regresando ahora, cerrando el círculo aquí este de la narrativa, como había comenzado. Los jeans comienzan a cambiar, y a finales de los 70, el jean este bruto, que es el que a mí me siguió gustando, llega a un nivel un poco más de salir. Y ahí es que nacen estas marcas, y por eso fue que comenzamos con Gloria Vanderbilt, que murió ayer y que ha sido justamente la que nos ha servido de motivo para el programa de los jeans, porque Gloria Vanderbilt crea una de estas líneas de jeans que era de vestir, que era de salir, y en esa época, paralelamente a los jeans clásicos que caen un poco en segundo lugar, la época de los hippies, pues nacen estos que eran de salir. Estaba la marca de Gloria Vanderbilt, estaba la Gloria de Vidal Sassoon, ¿quién se acuerda de aquello? Estaba la marca de, dije Gloria, la marca de Vidal Sassoon, o Sassoon, como decía la gente, o Sazón, o Sasson, decía alguna gente. Estaba Jordache, que era la otra marca, que me la recordó nuestro buen amigo, pues Ricardo, que no se pierde este programa nunca, desde España. Y la otra marca era Sergio Valente. Y esta fue una nueva dimensión de jeans que comenzó a convertirse pues en una pieza un poco más de vestir, al punto que hoy, de todas maneras, incluso en el mundo periodístico en el cual nos movemos acá, pues Viñoli, Gilberto y todo eso, uno puede ir como caballero a un evento, a una cita de cierto nivel, y vas decentemente bien vestido, entre casual y elegante, vas con tu jean, con una camisa habitualmente abierta aquí al cuello sin corbata, y te pones una chaqueta, te pones un saco, y te puedes presentar públicamente en un evento de cierto nivel de distinción vestido con los jeans. Junto con eso hay que recordar también que era muy apreciado en Cuba, muy querido, el famoso jean español que terminó después, la compañía después ya no existió más, la marca Lois, que también era muy querida en Cuba. Nada, señores, gracias por haberme permitido haberte hecho esta historia de los jeans, muy interesante. Sé que es un programa que yo sé que tú vas a querer grabar y distribuir, porque con la historia de los jeans posiblemente nunca te hayas enterado todos los detalles, incluso el origen de la palabra pitusa, el origen de dónde es que sale la palabra blue jeans. Y este programa, esta es la esencia básica de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y para cerrar, para mis queridos amigos pepillos del Cubanaleco que se estarán preguntando, que saben muchísimo, y dirán, ¿y dónde está lo que habría de ser la canción insigne para cerrar aquí el programa de hoy? ¿Cuál es? Ah, esta canción que me encanta de Neil Diamond, que se llama Forever in Blue Jeans. Esta canción que me encanta, que se la quiero dedicar a Viñoles, que le encanta. Esta canción, qué maravilla. Y por eso me voy a quedar callado aquí, porque lo que quiero es que la canción corra casi entera. Gracias. No te acuestes con un pijama de blue jeans, porque te va a costar mucho trabajo dormir y da demasiado calor en la barbacoa. Pero gracias y buenas noches. Y te dejo ahí con Neil Diamond y por siempre, señores, en blue jeans. Gracias y bye bye. But it don't sing and dance and it don't walk. Long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey is sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you pardon me, I'd like to say we do okay forever in blue jeans. Maybe tonight, maybe tonight by the fire all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sigh.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radio oyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.